Cuando las parejas van a tener su primer hijo, muchas veces pasan por un proceso predecible. Están emocionados, preocupados por tener todo listo. Hacen preguntas a sus amigos que ya tienen hijos. Incluso leen libros y artículos. Quieren aprender todo lo que pueden sobre el embarazo, el proceso de nacimiento y cómo cuidar al nuevo bebé. Nosotros que ya tenemos hijos, entendemos por qué. Nuestro primer hijo cambia nuestra vida de forma dramática, emocionante y temerosa. Algo similar debe ser verdad cuando vemos al futuro regreso de nuestro Señor Jesús. Su regreso va a cambiar todo. Entonces, tiene sentido que queramos entender lo que va a acontecer y vivir de una forma que nos prepare para su reino terrenal, razón por la cual estudiamos la escatología.
Esta es la tercera lección de nuestra serie Venga a tu reino, la doctrina de la escatología, y la hemos titulado La venida del Rey. En esta lección, exploraremos lo que la Biblia dice acerca del regreso de Cristo, o su segunda venida, y su relación con los eventos que conllevan la consumación de las cosas. En lecciones anteriores, definimos escatología como el estudio de las últimas cosas, o la doctrina de las últimas cosas. Y dijimos que la escatología individual es el estudio de cómo los seres humanos experimentan los eventos de los últimos días. Sin embargo, en esta lección, nuestros tópicos estarán dentro de una subcategoría diferente conocida como escatología general. La escatología general es el estudio de los hechos universales de juicio y salvación de Dios en los últimos días. Esta aborda algunos de los mismos problemas que aborda la escatología individual, pero enfatiza más a los eventos que a la forma en cómo los individuos experimentan los eventos. Nuestra discusión de la venida del Rey se dividirá en tres partes. Primero, examinaremos lo que las Escrituras dicen acerca del regreso de Cristo. Segundo, consideraremos las señales de los tiempos que apuntan a su regreso. Y tercero, estudiaremos los principales puntos de vista evangélicos del milenio. Comenzaremos con el regreso de Cristo. Cerca del final de su ministerio terrenal, antes de que ascendiera al cielo, Jesús aseguró a sus seguidores que Él eventualmente volvería. Vemos esto, por ejemplo, en su discurso del Monte de los Olivos en Mateo capítulos 24 y 25, y en su discurso de despedida en Juan capítulos 14 al 17. Después, en el momento que ascendió al cielo, Jesús envió dos ángeles para que recordaran a los apóstoles que Él volvería. Lucas escribió en Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Otros libros del Nuevo Testamento también mencionan la segunda venida de Cristo. Pablo oró para que los tesalonicenses estuvieran listos para esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y él los tranquilizó, mencionándoles que no se habían perdido esto, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. El autor de Hebreos lo asoció con la salvación de aquellos que esperan a Jesús, en Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Pedro lo describió como el fin y la renovación del mundo, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 4 al 10, y en la visión apocalíptica de Juan, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, Jesús dijo a Juan que fuera fiel hasta que él volviera. El regreso de Jesús a la tierra es algo que se enseña en todo el Nuevo Testamento, y siempre ha sido un punto central de la fe en la teología cristiana.
Jesús va a volver. Él nos lo mencionó en la Biblia que él iba a volver. Podemos escuchar estas palabras en el aposento alto. Podemos ver la enseñanza de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan en sus cartas y de forma particular en Apocalipsis. Entonces, es un hecho de las Escrituras que Jesucristo regresaría al final de los tiempos. Y esa es una gran esperanza para nosotros, debido a que como creyentes, anhelamos ver a nuestro Salvador y cuando Él regrese, allí es cuando la muerte será removida absolutamente de nuestra experiencia. seremos hechos perfectamente santos en nuestra alma y cuerpo, y estaremos en compañía de todos los santos y de los santos ángeles en la presencia de Jesús para siempre. Entonces, no solo confesamos que Jesús va a regresar, sino que lo hacemos con gusto y con anhelo.
En esta lección, nos enfocaremos en dos aspectos del regreso de Cristo. Primero, la necesidad de que Él regrese. Y segundo, la forma en la cual regresará. Veremos primero la necesidad de la segunda venida de Jesús. Muchos cristianos en partes privilegiadas del mundo no se preocupan mucho acerca del regreso de Cristo. Ellos están contentos en parte de disfrutar de las bendiciones de esta vida, mirando hacia una vida en el cielo en el estado intermedio. Como el joven rico, en Marcos capítulo 10, versículos 21 al 25. Su riqueza les dificulta el poner suficiente valor en el reino que Cristo va a completar cuando Él regrese. Pero en otras partes del mundo, los cristianos sufren por su fe. Entonces, es más fácil para ellos pensar en el mundo perfecto que Jesús va a traer. Ellos no tienen problema en reconocer la necesidad de la segunda venida de Cristo.
Es necesario que Jesús regrese debido a que la obra de Dios no está completa. El plan de Dios no está completo. Está la creación, está la caída, hay redención en Cristo y habrá una consumación. La historia se acerca a su final. Dios está envolviendo las cosas. Todas las cosas que estén mal se convertirán en bien. Y Cristo ha prometido que Él regresará. Juan capítulo 14 nos dice que Él va a preparar un lugar para nosotros, y que si va y prepara un lugar para nosotros, Él regresará y nos recibirá. Cristo también va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un número de razones por lo cual el regreso de Cristo es importante. Entre ellas existe la razón que el regreso de Cristo es la consumación de la resurrección de Cristo. Él ha resucitado. Él realmente ha resucitado. Pero Él ha resucitado para que Él pueda volver de nuevo. Y eso es lo que decimos en la cena del Señor, ¿verdad? Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es un punto central en el mensaje del Evangelio.
Hay un número de razones para la necesidad del regreso de Jesús. Pero para nuestros propósitos, nos enfocaremos en su rol como heredero de Abraham y su rol como heredero de David. Veremos primero el rol de Cristo como heredero de Abraham. En Génesis, capítulos 15 y 17, el pacto de Dios con Abraham incluye las promesas de tierra para Abraham y sus descendientes. Y en estos capítulos, la tierra es específicamente identificada como Canaán. De hecho, esa es la razón por la cual la Biblia y los teólogos se refieren a Canaán como la tierra prometida. Pero en Génesis capítulo 17, versículo 5, Dios también prometió que Abraham sería el padre de muchas naciones. En otras palabras, mientras que su herencia podía incluir Canaán como su centro, no sólo estaría limitado a Canaán. En Romanos capítulo 4, versículo 13, Pablo interpreta esta promesa para decir que Abraham y sus descendientes heredarían el mundo entero. Añadido a esto, muchos años después de los eventos de Génesis capítulo 17, Dios confirmó su pacto con Abraham en el monte Moriah. En ese momento, Dios probó a Abraham al ordenarle que presentara a su hijo Isaac como sacrificio. Este era un mandamiento extraño por dos razones. Primero, Dios no había pedido anteriormente un sacrificio humano. Y segundo, en Génesis capítulo 17, Isaac había sido identificado como el heredero de las promesas del pacto de Abraham. Entonces, si Isaac iba a morir, las promesas de Dios iban a perderse. Pero en el último momento, Dios evitó la muerte de Isaac, y Dios confirmó su pacto con Abraham de una forma en la cual se aseguraban que todas las promesas del pacto de Dios se llevarían por medio de Isaac. Y Dios añadió más detalles en el vocabulario del pacto, para que de forma explícita se incluyera a todo el mundo. En Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, el Señor dijo a Abraham, «Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». En el hebreo original, estas promesas se refieren a Isaac, que era un tipo de sombra que prefiguraba a Cristo. Primero, la palabra traducida como descendientes y simiente es seraj, que quiere decir simiente. Ahora, en la forma singular, seraj, puede referirse a un número grande de simientes. Pero en este caso, toma la forma singular del verbo yarash, que aquí se traduce como tomar posesión. Y la forma singular del pronombre posesivo aquí se traduce como sus. Entonces, una lectura más literal de este pasaje sería: tu descendencia tomará posesión de las ciudades de sus enemigos, y a través de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. En otras palabras, las promesas del pacto con Abraham se cumplirán a través de su descendiente especial llamado Isaac. Y estas promesas incluían tomar posesión de la tierra prometida y extender esa posesión a todas las naciones. La expectativa en los días de Isaac era que él viviría en la tierra conquistada. Por supuesto, como la historia progresaba, Dios revelaría más de sus planes. Sería obvio que las promesas a Isaac finalmente serían cumplidas a través de su descendiente llamado Jesús. Jesús también sería ofrecido como sacrificio a Dios, pero esta vez no habría un cambio de último minuto. Tal como la obediencia de Abraham había logrado que Isaac fuera puesto en el puesto principal del pueblo del pacto de Dios, la obediencia de Cristo lograría que él tuviera este derecho. Y Jesús personalmente bendeciría a cada nación en parte al vivir entre ellos en la tierra que él ha conquistado.
El regreso de Cristo es necesario debido a las promesas hechas a Abraham e Isaac. Dios juró que uno de los descendientes de Abraham vencería a sus enemigos y poseería todo el mundo. Y el Nuevo Testamento menciona que Jesús es el descendiente a través de quien se cumplen las promesas. Pero para poder apoderarse del territorio de sus enemigos y poder vivir en el mundo que él ha conquistado, Jesús tendría que estar en la tierra. Tendría que volver de forma personal para que las promesas a Abraham e Isaac pudieran cumplirse.
Aparte de la necesidad del regreso de Jesús como heredero de Abraham, él también tenía que regresar como heredero de David. Tal como hemos visto en una lección anterior, Isaías capítulo 9, versículo 7, nos menciona que Dios prometió que un descendiente de David gobernaría Israel para siempre. Vemos ideas similares en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, y Ezequiel capítulo 37, versículos 24 al 28. Y Daniel capítulo 7, versículo 14, añade el detalle que el heredero de David realmente gobernaría y sería adorado por todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua. Pero Jesús no restauró el trono de David durante su ministerio terrenal. Tampoco estableció un reino terrenal mundial y permanente. Y ciertamente, no es adorado ahora por todas las personas en la tierra. Ahora, es importante mencionar que Jesús ya reina como rey tanto en el cielo como en la tierra. Justo antes de ascender al cielo, él dijo a sus discípulos que él poseía una autoridad completa tanto en el cielo como en la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 18, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es rey sobre el cielo y la tierra. Él tiene toda la autoridad. Pablo habló de esto en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Él explicó que Cristo reina en el cielo y que su rango real es mayor que cualquier otro título que pueda tener, tanto en esta era como en la era venidera. Y Pablo repitió esta idea en muchos otros lugares, incluyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 y Colosenses capítulo 2, versículo 10. Pero, en el tiempo presente, el trono de Jesús está en el cielo, no en la tierra. Entonces, para poder cumplir las promesas de Dios a David, Jesús tiene que regresar a la tierra, restablecer el trono de David en Israel y desde allí gobernar toda la tierra para siempre. Tal como el ángel le dijo a María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De forma similar, en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús mismo especificó que cuando Él se siente en su trono ofreciendo veredictos reales de juicio sobre los malos y los justos, ese trono estaría en la tierra. Escuchemos Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, donde Jesús dijo esto: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La imagen es la de Jesús descendiendo del cielo, brillante de esplendor, o en su gloria celestial, y junto a él un ejército de ángeles conquistadores. ¿Y a dónde va él? A la tierra, donde las naciones que él planea juzgar están localizadas. Todos los cristianos deberíamos mirar hacia el futuro, al reino terrenal de Cristo que comenzará cuando él vuelva. Vemos esta esperanza reflejada en la visión del apóstol Juan de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Y se observa en las profecías de Jeremías acerca de Jerusalén, en Jeremías capítulos 3, versículo 17, y en sus palabras acerca de los reyes davídicos, en Jeremías capítulo 17, versículo 25, y capítulo 33, versículos 17 al 22. Fue la fe y la esperanza de Jesús y de aquellos que le siguieron en el Nuevo Testamento, y debería ser nuestra fe y esperanza también. Habiendo observado la necesidad del regreso de Cristo, estamos listos para considerar la forma o manera de su venida. A Jesús le quedaban varias tareas importantes que cumplir para poder consumar el reino terrenal de Dios, y Él cumplirá estas cosas de forma personal. Entonces, sabemos que regresará. Pero, ¿cuándo regresará? ¿Cómo será eso? ¿Cómo le reconoceremos? En términos simples, Jesús descenderá del cielo como el Rey conquistador y victorioso sobre toda la creación. Mencionaremos cuatro aspectos de la forma del regreso de Cristo. Será personal, física, visible y triunfante. Veremos primero el hecho de que será personal.
Es importante que Jesús regrese personalmente para cumplir las promesas a Abraham y David. Él enviará al Espíritu, quien va a estar involucrado en afectar el siguiente estado del reino. No solamente actuará a través de su iglesia, aunque participaremos en los eventos que consumarán el reino. Su regreso no es una metáfora utilizada para describir la conversión a gran escala de los perdidos, o para propagar la paz a todas las naciones, o la victoria de la iglesia al mundo. No es una metáfora. Jesús realmente va a volver, en persona, para culminar su obra.
Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, pero antes de ascender al cielo, pasó 40 días enseñando a sus fieles apóstoles acerca del reino de Dios. Luego, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, explicó que iba a enviar al Espíritu Santo para empoderar a la iglesia para el ministerio. En respuesta a esto, en Hechos capítulo 1, versículo 6, los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta revela una suposición importante, específicamente, que Jesús mismo iba a restaurar el reino de Israel. Naturalmente, los apóstoles se preguntaban si las otras obras escatológicas de Jesús iban a seguir inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo que no especularan acerca de los tiempos, y sólo les aseguró que el Espíritu Santo los investiría de poder para sus ministerios. Inmediatamente después de esto, Él ascendió al cielo. Entonces, ¿qué pensaban los apóstoles sobre esto? Es probable que ellos se preguntaban, ¿cómo el reino podría ser restaurado cuando aquel que supuestamente lo iba a restaurar había ascendido al cielo? De hecho, los siguientes versículos sugieren que este es el caso, y en la misma historia, dos ángeles se les aparecieron a los apóstoles y les dijeron que Jesús iba a regresar personalmente en el futuro para terminar la obra de consumar el reino de Dios en la tierra. Tal como leímos anteriormente, en Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles les preguntaron a los apóstoles: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?» Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El hecho de que Jesús se fue no quería decir que él se había olvidado de restaurar el reino. Al contrario, él iba a volver personalmente a completar su reino terrenal. El apóstol Pedro estaba tan persuadido de esta realidad que formó parte de su presentación del Evangelio. Escuchemos lo que Pedro dijo a la multitud en Hechos capítulo 3, versículo 21. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Muchas personas y escritores del Nuevo Testamento también argumentaron que Jesús regresaría personalmente para consumar el reino mesiánico de Dios en la tierra, pero la idea está más divulgada en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en lugares como Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, y Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, Pablo unió el regreso personal de Cristo con la resurrección de los creyentes. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, él dijo que Dios recompensaría a aquellos que esperan ansiosamente el regreso de Cristo. Y en Tito capítulo 2, versículos 12 al 14, él asoció el regreso personal de Jesús con la importancia de una vida santa. Habiendo visto que la forma del regreso de Cristo sería personal, ahora exploremos la idea de que su regreso incluiría un componente físico, es decir, sería de manera física. Es importante recordar que Jesús no se despojó de su humanidad cuando él ascendió al cielo. Él es una persona, la segunda persona de la Trinidad, pero él tiene dos naturalezas, una divina y una humana. En su naturaleza divina, Jesús ya está presente y obrando en todas partes de la tierra. Pero él también tiene una obra humana que hacer, y por eso, él tiene que volver en su completa humanidad, que incluye su cuerpo. Por ejemplo, él es el heredero del pacto de Abraham y David solamente de acuerdo a su naturaleza humana. Como resultado, las promesas hechas a Abraham y a David solamente pueden cumplirse a través de su humanidad. De forma similar, en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 22, Lucas argumentó que Jesús tenía que regresar en su naturaleza humana para completar su obra como un profeta como Moisés. Y por supuesto, los ángeles en su ascensión dijeron que él regresaría de forma física. Recordemos Hechos capítulo 1, versículo 11, donde el ángel dijo a los apóstoles, «Este mismo Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo». Los apóstoles vieron a Jesús subir humanamente al cielo, y se les dijo que lo verían regresar de la misma manera. Eso solo puede significar que regresará en un cuerpo humano. Además de esto, muchos pasajes comparan nuestros cuerpos humanos glorificados con el cuerpo humano glorificado de Jesús que todavía tendrá cuando Él vuelva. Y eso quiere decir que Él tendrá un cuerpo físico de la misma forma que lo tenemos nosotros. Vemos esto en lugares como Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23 y Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. El Nuevo Testamento enseña de forma consistente que cuando Jesús regrese, Él aparecerá en su cuerpo físico humano glorificado, el mismo cuerpo que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Ahora que hemos visto que la forma del regreso de Jesús será personal y física, abordemos el hecho de que también será visible. Puede parecer obvio decir que cuando Jesús regrese en su cuerpo humano glorificado, podremos verlo. Pero existen algunos cultos que niegan el regreso visible de Jesús. Muchas veces, esta negación proviene de la creencia errónea de que Jesús ya ha vuelto, y debido a que nadie vio su retorno, ellos argumentan que fue invisible. Uno de los problemas más obvios con este error es que el Nuevo Testamento, de forma explícita, dice que Jesús será visto cuando regrese. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Juan escribió, «Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es». Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, Juan profetizó, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Y en Mateo, capítulo 24, versículos 27 al 30, Jesús mismo describió su segunda venida de esta forma. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los últimos dos pasajes son particularmente útiles debido a que indican que Jesús no solo será visible para algunas personas. Todas las personas en la tierra lo verán, y la razón para esto no es difícil de entender. El regreso de Jesús será un evento apabullante. Su gloria será radiante como el sol, y su ejército celestial llenará el cielo. E incluso el ser humano más insignificante lo verá en su trono de juicio. Tal como Jesús enseñó en Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
El Nuevo Testamento dice que como el relámpago viene del este y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso sugiere que será bastante visible, e incluso algo que será difícil de no observar. En los escritos de Pablo, se habla de la segunda venida de Cristo siendo acompañada por una voz de mando y una trompeta. Estas son cosas que sugieren que la segunda venida va a ser algo que no podremos perder, incluso si quisiéramos. Que Dios obrará de esta forma para asegurarnos que veamos este evento cataclísmico e histórico. Entonces, yo diría que es algo enteramente visible, distinguible, y que no se puede perder de vista por ningún ser humano que esté en la tierra en el momento del regreso de Cristo.
Hasta ahora, hemos descrito la forma del regreso de Cristo como personal, física y visible. Ahora veremos cómo esto también será de manera triunfante. Durante su primera venida, Jesús pareció ser cualquier cosa menos triunfante. Nació de una familia pobre y humilde. Nunca logró un poder político ni militar. Y en su muerte, él permitió que le condenaran y ejecutaran como un criminal. Tal como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El verbo griego en la frase se despojó a sí mismo es kenoo. Su uso aquí es la base para el término teológico kenosis, que es el hecho de que Jesús cubriera su gloria divina durante su primer adviento. Algunos intérpretes erróneamente han entendido la kenosis de Jesús como una pérdida de algunos atributos divinos. Pero Dios no puede dejar de ser Dios. No puede, incluso de forma voluntaria, dejar de lado ninguno de sus atributos divinos. En cambio, la kenosis de Jesús consistía en ocultar su gloria, sobre todo por medio de la encarnación y las humillaciones que sufrió. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, su kenosis terminó. En ese momento, el Padre retiró el velo para revelar la gloria de Jesús que siempre poseyó como Dios. Tal como Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Jesús nunca volvió a ocultarse, y cuando Él regrese estará en todo su esplendor. Él vendrá radiante y esplendoroso, cabalgando en las nubes del cielo y siendo seguido por una multitud de ángeles. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice que Él vendrá con poder y gran gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos dice que será anunciado con voz de arcángel y trompeta de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, nos dice que Él vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Y Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, nos dice que Él será coronado con muchas coronas, seguido por el ejército del cielo y portando un cetro de hierro para gobernar las naciones. En resumen, esta aparición será como la de un rey triunfante que lidera su ejército a la victoria, y todos se arrodillarán delante de su poder y autoridad. Escuchemos Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, donde Pablo describe los resultados de la kenosis de Jesús. por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la victoria final. Cuando Jesús regrese y derrote a sus enemigos, nadie podrá oponérsele. Todos, sin excepción, se arrodillarán y reconocerán su grandeza y se someterán a su gobierno. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5, nos enseña que su trono estará en la Nueva Jerusalén, donde su gloria será tan brillante que la ciudad no necesitará lámparas ni siquiera el sol. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, nos indica que su reino celestial se extenderá a todo el mundo.
Como creyentes, una de nuestras mayores esperanzas es el regreso físico de Cristo. Cuando Jesús regrese, la creación será perfecta y la gloria de Dios se verá en todo el mundo. Hasta ese momento, nuestra labor es vivir vidas que anticipen y proclamen esa victoria final. Debemos ser santos, honrar a nuestro Rey y preparar su reino para su llegada. Pero en un sentido, también debemos estar agradecidos por su retraso. ¿Por qué? Porque cada día que Jesús espera es una oportunidad para que sus enemigos se arrepientan, para que ahora puedan recibir su perdón y sus bendiciones eternas cuando Él vuelva.
Ahora que hemos considerado la venida del Rey en términos del regreso de Cristo, veremos nuestro segundo tópico, las señales de los tiempos. Cuando hablamos de las señales de los tiempos, tenemos en mente los eventos que indican el progreso de la línea del tiempo escatológica de Dios. Como hemos visto en una lección anterior, los últimos días, o escatón, se desarrollan en tres etapas. La inauguración del reino terrenal mesiánico de Dios, el cual tuvo lugar en la primera venida de Jesús, la continuación del reino, en el cual vivimos ahora, y la futura consumación del reino, que ocurrirá cuando Jesús regrese. En esta sección de nuestra lección, nos preocupan principalmente las señales que apuntan al glorioso regreso de Cristo. Discutiremos las señales de los tiempos en tres partes. Primero, veremos que el tiempo del regreso de Cristo es un misterio divino. Segundo, destacaremos algunos precursores significativos del regreso de Cristo. Y tercero, identificaremos algunas estrategias interpretativas de teólogos que se han utilizado para explicar a estos precursores. Empezaremos con el hecho de que el tiempo del regreso de Cristo es un misterio divino. En Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos de Jesús le hicieron esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes, incluso de hacerle esta pregunta, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús se iba a ir por un tiempo y después regresaría. Y sabían que Él no iba a traer la plenitud del reino mesiánico de Dios en la tierra hasta que Él regresara. Pero se seguían preguntando cuándo sucederían estas cosas. Para responder a esta pregunta, Jesús les habló de las señales que precederían su regreso. En Mateo capítulo 24, versículos 27 al 30, Él dijo que el sol y la luna se oscurecerían, y que Él aparecería en el cielo, viniendo con las nubes y resplandeciendo con gran gloria. Pero Él no les dijo cuándo esto iba a acontecer. De hecho, no podía decírselos debido a que era un misterio divino que incluso Él no sabía. Como dijo Él en Mateo capítulo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre». Desde la perspectiva de su naturaleza humana, incluso Jesús no sabía cuándo regresaría. Lamentablemente, muchos teólogos, a través de la historia, se han considerado ellos mismos más sabios y mayor informados que Jesús, y han intentado dar fechas para su regreso, pero todos ellos se han equivocado. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Muchos otros pasajes confirman que no se sabe la fecha del regreso de Jesús, incluyendo Mateo capítulo 25, versículo 13, Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33, Lucas capítulo 12, versículo 40, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, y Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Si hay algo que las Escrituras dicen claramente acerca de la fecha del regreso de Jesús, es que solo Dios sabe cuándo esto va a acontecer. Nadie más puede predecir esto. Habiendo visto que las señales de los tiempos no revelarán el misterio divino de cuándo Cristo regresará, exploremos algunos precursores significativos de su segunda venida. A pesar de que no podemos saber cuándo Jesús va a regresar, las Escrituras sí mencionan algunas circunstancias que son precursoras de su regreso. Hablando de forma general, estos precursores no son absolutos. Como hemos visto en una lección previa, las profecías de Dios son fundamentalmente condicionales. Así como el alfarero puede cambiar la forma del barro en una vasija, Dios tiene la libertad en cómo Él cumple las profecías acerca del futuro. Sin embargo, las circunstancias que las Escrituras mencionan que precederán el regreso de Cristo nos siguen guiando. Esto crea una expectativa legítima acerca de cómo se va a desarrollar el futuro, y nos advierten y animan a que nos preparemos para el regreso de Cristo. Mencionaremos solo tres de los precursores más significativos del regreso de Cristo, comenzando con la oposición demoníaca al reino de Dios. Las Escrituras enseñan que Satanás y sus fuerzas demoníacas se han opuesto al avance del reino de Dios a través de la historia. Entonces, la oposición demoníaca no es algo nuevo, pero las Escrituras también nos enseñan que un periodo terrible de oposición demoníaca precederá el regreso de Jesús. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, llama a este periodo la gran tribulación, un tiempo donde los demonios darán poder a los falsos profetas para que realicen señales y maravillas de engaño. Ideas similares aparecen a través de las visiones de Juan en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, Juan escribió: Y vi salir tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Jesús también habló de la gran tribulación en Mateo capítulo 24, versículo 21, asociándola con eventos que pasarán en el fin del mundo. Y al igual que Juan, él dijo que esto tendría por característica las falsas señales y milagros. Tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De forma clara, los oponentes demoníacos de Dios usarán toda trampa y poder que tienen para entorpecer los planes para su reino. Un segundo precursor para el regreso de Cristo es la oposición humana para el reino de Dios. Las Escrituras describen a muchos seres humanos que cooperarán con la oposición demoníaca a Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 indica que Satanás usará dos bestias, una de la tierra y otra del mar. No indica si estas bestias representan a individuos, grupos o personas, o incluso instituciones, pero ellas parecen ser humanos. Por una parte, ellas influyen a la humanidad de una forma que implica control sobre las sociedades y gobiernos. Por otra parte, la bestia de la tierra es identificada por lo que Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, llama número de hombre, o número de humanidad, o quizás el número de una persona. Más allá de estas figuras de bestias, un poderoso falso profeta es mencionado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 10. La oposición humana al reino de Dios también aparece en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 10, que menciona una rebelión y el hombre de iniquidad. El hombre de iniquidad tendrá un poder satánico para llevar a cabo falsos milagros y eventualmente se proclamará a sí mismo ser Dios. Habrá una oposición menos espectacular que también existirá, tal como falsos profetas y falsos cristos mencionados en Mateo capítulo 24, versículo 24, y muchos anticristos que se mencionan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18.
Cuando leemos acerca de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento, o sobre el anticristo en 1 de Juan, o la bestia en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que esos personajes malvados, esos dioses malvados, solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Y como resultado de eso, parecido al libro de Job, donde Satanás le pide permiso a Yahweh sobre lo que puede hacer, aquí vemos que no es que Dios y Satanás estén en una batalla dualística, de la cual no sepamos quién va a ganar. Es como si Dios estuviera elaborando su plan, e incluso que el maligno es una de esas entidades que él usa para asegurarse que su plan se lleve a cabo. Entonces, nada, ya sea la bestia, o el anticristo, o el maligno mismo, nada puede detener el plan de Dios. Y de hecho, todas esas entidades son usadas para asegurarse que el plan de Dios se desarrolle de la manera que debería.
Un tercer precursor de la segunda venida es una exitosa evangelización mundial. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo esta profecía: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de muchas formas de seria oposición que enfrente el reino de Dios, éste presentará exitosamente el evangelio a las naciones. Jesús repitió esta idea al menos dos veces después de esta profecía. En la gran comisión, que él encomendó después de su resurrección, él dijo a 11 discípulos fieles que proclamaran el evangelio a las naciones y entrenaran a aquellos que lo recibieran, y asoció esta obra de evangelización y formación con la continuación del reino hasta el fin de los tiempos. Escuchemos las palabras de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La referencia de Jesús al fin del mundo sugiere que él sabía que los 11 no podrían culminar esta labor, y que la iglesia tendría que continuarla. Jesús habló de forma similar en los últimos momentos antes de su ascensión. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo a sus fieles apóstoles que ellos usarían el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y las Escrituras indican que esta evangelización mundial ganará muchos conversos. Como resultado, para cuando Jesús regrese, la Iglesia incluirá miembros de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Podemos ver esto en muchos lugares, incluyendo las visiones celestiales de Juan en el libro de Apocalipsis. Para citar un ejemplo, aquí está el reporte de Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas y palmas que llevan la multitud indican a aquellos que han sido fieles a Dios. Entonces, en esta visión, Juan está observando a las personas redimidas de cada parte del mundo. Esto nos dice que el reino mesiánico avanzará a través de la oposición y resultará airoso tanto en el anuncio del Evangelio como en el número de convertidos. Hasta ahora, nuestra discusión de las señales de los tiempos ha cubierto el hecho de que el tiempo del regreso de Cristo es un misterio divino, y varios precursores del regreso de Cristo. Ahora estamos listos para mencionar algunas estrategias interpretativas para explicar a esos precursores.
Los evangélicos estamos de acuerdo en que la Iglesia siempre ha enfrentado oposición, y que ésta continuará en el futuro. Estamos de acuerdo que la evangelización ha tenido éxito en el pasado, y tenemos la determinación de continuar evangelizando hasta que Cristo vuelva. Reconocemos la importancia de las misiones globales, y nos gozamos en que la Iglesia exista, persevere y prospere. pero a pesar de estar de acuerdo, a veces interpretamos a los precursores del regreso de Cristo de muchas maneras diferentes.
En general, las estrategias interpretativas evangélicas exhiben cuatro tendencias principales. Es de ayuda el reconocer estas tendencias para que podamos aprender de ellas y mejoremos nuestro entendimiento de las Escrituras. Algunas estrategias interpretativas se enfocan en cuando los precursores de Cristo aparecerán en la historia. Estas estrategias tienden entre el preterismo y futurismo. En un extremo, el preterismo dice que estos precursores aparecieron en el pasado y no se repetirán en el futuro. Por ejemplo, un preterista puede decir que el anticristo fue un ser humano que vivió durante el primer siglo y que no debemos de buscar a alguien así en el futuro. En el otro extremo, el futurismo dice que los precursores del regreso de Cristo no han aparecido todavía, pero que aparecerán en el futuro. Por ejemplo, un futurista diría que el anticristo vivirá en la última generación antes de la segunda venida. Y entre los dos extremos hay un amplio rango de puntos de vista relacionados con el tiempo, las personas y los eventos. Por ejemplo, algunos dirían que el anticristo es un tipo de persona o institución humana que se repite a través de la historia. Otras estrategias de interpretación se enfocan en cómo los precursores del regreso de Cristo se manifestarán en la historia. Estas estrategias tienden entre el historicismo y el idealismo. El historicismo relaciona a estos precursores con personas actuales y eventos a través de la historia. Por ejemplo, durante la Reforma del siglo XVI, muchos historicistas creyeron que el anticristo era el Papa Católico Romano, o incluso el Papa mismo. Por contraste, el idealismo relaciona a los precursores del regreso de Cristo a conceptos abstractos y principios generales. Por ejemplo, un idealista puede argumentar que el anticristo es cualquiera que predica falsedad y se opone a Jesús. Y entre estos dos extremos hay una amplia variedad de puntos de vista que interpretan los precursores del regreso de Cristo con varios grados de historicismo e idealismo. Por ejemplo, algunos dirán que ha habido varios anticristos a través de la historia, pero no insisten en que ellos pueden conectarse a través de una institución visible como el papado. Estas cuatro tendencias se traslapan de muchas maneras. Intérpretes individuales usan diferentes estrategias dependiendo en los pasajes que ellos están interpretando. Una persona puede tender hacia el preterismo en un pasaje y el futurismo en otro, o hacia el historicismo en algunos pasajes e idealismo en otros. Algunas veces, un intérprete incluso usará diferentes estrategias dentro del mismo pasaje. Cada una de estas estrategias interpretativas tiene sus fuerzas y debilidades, y los evangélicos usan todas estas estrategias en varios grados. Entonces, en vez de pensar en ellos como sistemas que demandan nuestra lealtad, es probablemente mejor pensar en ellas como herramientas que nos ayudan a entender varios aspectos de las Escrituras. Y cuando llega el momento de interpretar un pasaje en particular, debemos dejar que el contexto dicte qué herramienta o herramientas usamos. Ahora que hemos resumido la enseñanza bíblica sobre el regreso de Cristo, estudiando las señales de los tiempos, ahora pondremos nuestra atención en un tercer gran tópico, el milenio. El término milenio literalmente se refiere a un período de 1000 años, pero cuando hablamos de el milenio, tenemos en mente el período escatológico del reino de Cristo mencionado en Apocalipsis 20:27. Este es el único lugar en las Escrituras donde se dice que este período dura 1000 años, pero muchos intérpretes creen que el milenio es también mencionado en otros pasajes, especialmente en predicciones del Antiguo Testamento de un período largo de prosperidad para Israel. Con respecto a la línea del tiempo de la escatología, todos los evangélicos creemos que Cristo reina actualmente desde el cielo. Y todos creemos que Jesús volverá antes de que el reino de Dios en la tierra sea consumado. En este sentido, todos mantenemos alguna forma de escatología de la inauguración. Como hemos mencionado en una lección previa, la teología de la inauguración es la idea de que el reino escatológico de Dios ha comenzado o ha sido inaugurado en Cristo, pero que todavía no ha llegado a su plenitud. Pero a pesar de que nuestro acuerdo general acerca de la naturaleza de la inauguración del reino de Dios, muchas veces estamos en desacuerdo acerca del lugar del milenio en la línea del tiempo escatológica. De hecho, este tipo de desacuerdo ha caracterizado a la Iglesia desde los primeros siglos. Por ejemplo, Justino Mártir, quien vivió aproximadamente del 100 al 165 después de Cristo, escribió lo siguiente en su Diálogo con Trifón, capítulo 80. Yo y otros estamos seguros que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será reconstruida, adornada y engrandecida. Aquí, Justino defendió el punto de vista de que Jesús regresaría antes del milenio, pero en otra parte del mismo capítulo, él escribió esto. Yo y otros somos de esta opinión, pero muchos que pertenecen a la pura y pía fe y que son verdaderos cristianos piensan de otra forma. Parece ser que siempre ha habido una variedad de opiniones acerca del tiempo y detalles del milenio.
Hay muchas escuelas de pensamiento con respecto al milenio que posiblemente no podamos cubrir todos sus detalles en esta lección. Nuestro propósito es introducir los 4 sistemas principales y proveer una breve descripción. Pero también queremos enfatizar que cada uno de estos sistemas es sostenido por cristianos evangélicos y creyentes fieles. Entonces, a pesar del sistema que podamos encontrar más razonable, debemos respetar a aquellos que sostienen otros sistemas y conducirnos con amor y humildad, aunque estemos en desacuerdo.
En esta lección, describiremos brevemente los 4 sistemas de el milenio que predominan el día de hoy. Premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo. Veremos primero el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico es uno de los 2 sistemas premileniales que examinaremos. En escritos antiguos, muchas veces es llamado kiliasim, de la palabra griega kilioi, que quiere decir 1000. El término premilenialismo en sí mismo se refiere a la creencia de que Jesús regresará antes de que comience el milenio. Y el término histórico muestra que este punto de vista ha sido mantenido a través de la historia de la Iglesia. A diferencia del término más moderno, premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico enseña que la Iglesia pasará por una gran tribulación justo antes del regreso de Jesús. Cuando Jesús venga, Él reunirá a los creyentes que sigan vivos, atará a Satanás de su influencia en este mundo y comenzará su reino terrenal físico y milenario. Y este punto es esencial. Una de las claves distintivas del premilenialismo es el elemento de que Cristo reine físicamente en la tierra durante el milenio. Algunos intérpretes premilenialistas creen que el milenio durará 1000 años exactos, pero la mayoría admite que los 1000 años pueden indicar de forma metafórica un largo período de tiempo. De forma similar, el premilenialismo histórico no tiene una unidad en los detalles del acopio o rapto de los creyentes. Entonces, debemos de hacer una pausa para explicar esto de forma más detallada. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo describió el rapto de esta forma. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra rapto proviene de la versión en el latín de estos versículos que usa el verbo rapio, que se traduce aquí como arrebatados. Entonces, el rapto es el evento en el cual los creyentes son arrebatados o reunidos con Cristo en las nubes. El premilenialismo histórico enseña que aquellos creyentes que sigan vivos cuando Jesús vuelva serán reunidos con Él en el aire. Después, ellos regresarán inmediatamente a la tierra con Él como parte de su victoria militar y vivirán en la tierra durante el reino milenial. Sin embargo, algunos premilenialistas históricos piensan que el rapto también incluirá a los creyentes que han resucitado. Pero otros argumentan que la resurrección de creyentes no tendrá lugar hasta el juicio final al fin del milenio. En cualquier caso, durante el milenio, creyentes y no creyentes disfrutarán de bendiciones terrenales, paz y prosperidad. Este período milenial no será el estado final de los cielos nuevos y la tierra nueva. A pesar de que algunos premilenialistas históricos creen que el estado final comenzará durante el milenio. Pero todos están de acuerdo de que el milenio será más glorioso que nuestra era actual. Los teólogos premilenialistas históricos muchas veces ven el milenio profetizado en pasajes del Antiguo Testamento que describen una era de bendición, pero con vida mortal, tales como Salmo 72, versículo 8 al 14, Isaías capítulo 11, versículos 2 al 9, y Zacarías capítulo 14, versículos 5 al 21. Uno de los componentes distintivos de ambos sistemas premileniales es que los no creyentes no resucitarán hasta el final del milenio. Pero habrá creyentes viviendo en la tierra durante el milenio, y seguirán habiendo corrupción y muerte. Isaías capítulo 65, versículo 20, es leído como refiriéndose a este tiempo cuando dice: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Los premilenialistas creen que Isaías profetiza un tiempo en donde la gente vivirá más tiempo del que viven ahora, y ellos argumentan que otros pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 11, versículos 10 y 11, sugieren que los pecadores seguirán buscando la salvación en este tiempo. Debido a que estas descripciones no armonizan con el estado presente o el estado final, ellos interpretan esto como referencias al milenio. Al final del milenio, los premilenialistas históricos dicen que la rebelión de Satanás tendrá lugar. Esto será seguido por la resurrección de todos aquellos que no hayan resucitado previamente. Y después vendrá el juicio final. En ese momento, el reino eterno de Dios sobre los nuevos cielos y la nueva tierra será consumado.
Me aferro a una interpretación premilenial de Apocalipsis capítulo 20, porque es la lectura más literal de este pasaje. Es natural ver al final de Apocalipsis capítulo 19 que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, pero no Satanás. El dragón no es lanzado al lago de fuego, es atado por 1000 años. Y antes de los 1000 años, hay una resurrección de creyentes que reinan con Cristo por 1000 años. Y al final de los 1000 años, Satanás es desatado, y después es capturado. Y sólo entonces es lanzado al lago de fuego, donde ya están la bestia y el falso profeta.
Habiendo visto cómo el premilenialismo histórico contempla el milenio, ahora veremos los diferentes puntos de vista del premilenialismo dispensacional. Al igual que el sistema premilenialista, el premilenialismo dispensacional mantiene que Jesús regresará antes del milenio. Y, al igual que en algunas formas del premilenialismo histórico, los creyentes resucitarán antes de que el milenio comience. Jesús reinará físicamente en la tierra durante el milenio, y los no creyentes serán resucitados y juzgados después del milenio. Pero a diferencia del premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional enseña de forma general que los resucitados y los creyentes que sigan vivos serán raptados al cielo antes de que comience la gran tribulación, y que ellos permanecerán allí hasta el fin del milenio. Una de las razones de esta diferencia con el premilenialismo histórico se encuentra en el aspecto dispensacional del premilenialismo dispensacional. El dispensacionalismo enseña que Dios obra de diversas maneras durante diferentes épocas o dispensaciones. Y una consecuencia de estas dispensaciones es que Dios tiene un diferente plan para el pueblo judío del que tiene para la iglesia. De acuerdo al dispensacionalismo, Dios envió a Jesús a ser el Mesías para la nación de Israel para cumplir sus promesas a Israel en el Antiguo Testamento. Pero cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías, Dios puso sus planes en espera. En su lugar, Dios levantó a los gentiles en la iglesia. Por supuesto, también hay judíos creyentes en la iglesia, pero Dios sigue intentando cumplir sus promesas a la nación de Israel. Para lograr esto, Dios raptará a la iglesia antes de la tribulación y tratará principalmente con Israel durante el milenio. La mayoría de los premilenialistas dispensacionales creen que aquellos que permanezcan en la tierra después del rapto experimentarán la gran tribulación, la cual durará 7 años, y al final de la tribulación Jesús regresará, y el milenio comenzará. Jesús restaurará la nación de Israel y reinará visiblemente sobre todas las naciones desde su trono en Jerusalén. Durante este tiempo, Dios cumplirá sus promesas del Antiguo Testamento a la nación de Israel. Por ejemplo, escuchemos lo que Dios dijo en Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es edificado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Los dispensacionalistas creen que las profecías como estas serán cumplidas para la nación de Israel en el milenio. Al final del milenio, Satanás instigará una rebelión, pero Dios derrotará a Satanás y a su ejército. Después, Dios resucitará a los no creyentes, además de los creyentes que vengan a la fe y mueran después del rapto. Después tendrá lugar el juicio final, y el estado final en los nuevos cielos y la nueva tierra comenzará.
Soy un dispensacionalista progresivo porque incluye lo mejor de la teología del pacto, enfocándose en el único pueblo de Dios y las promesas del pacto, pero también toma lo mejor del punto de vista dispensacional clásico, que ve un programa futuro y un plan para Israel. Tomo lo mejor de ambos.
Ahora que hemos visto el milenio desde la perspectiva del premilenialismo histórico y del premilenialismo dispensacional, ahora exploraremos el postmilenialismo. El término postmilenialismo se refiere a la creencia de que Jesús regresará después de que termine el milenio. Esto es un contraste directo para ambos sistemas premileniales, los cuales mencionan que Él regresará antes que comience el milenio. Otro contraste importante entre los sistemas premileniales y el postmilenialismo es el lugar en que estará Cristo durante su reino milenial. Los premilenialistas dicen que Cristo estará físicamente en la tierra, pero los postmilenialistas ponen a Jesús físicamente en el cielo mientras Él reina espiritualmente en la tierra. En el sistema postmilenial, el milenio es una era de éxito para el Evangelio que prepara la tierra para el regreso de Jesús. Algunos creen que el milenio se extiende a través de la ascensión de Cristo hasta su regreso. Otros creen que serán los últimos 1000 años antes de que Él vuelva. Pero todos los posmilenialistas sostienen que una trayectoria general de la historia a través del milenio producirá un éxito grande para el Evangelio y la Iglesia en todo el mundo. El reino de Cristo garantizará que las naciones vengan a la fe, la moralidad cristiana impactará profundamente a la sociedad, y el reino de Dios eventualmente cubrirá todo el mundo. Para apoyar esta idea, los postmilenialistas citan pasajes que garantizan la victoria de Cristo sobre sus enemigos e interpretan esto como referencia a su reinado durante el milenio. Por ejemplo, escuchemos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los postmilenialistas generalmente creen que versículos como estos enseñan que Cristo derrotará triunfalmente a sus enemigos antes de que Él vuelva. Los postmilenialistas ven el milenio como un tiempo de victoria creciente para el reino de Dios. Entonces, algunas veces toman una posición preterista con respecto a la gran tribulación, creyendo que tomó lugar en el primer siglo después de Cristo. Sin embargo, casi todos los postmilenialistas reconocen la rebelión de Satanás al fin del milenio, y su derrota cuando Cristo regrese. Al igual que algunas formas del premilenialismo histórico, los postmilenialistas enseñan que el rapto incluirá resucitados y creyentes que sigan vivos. Estos se encontrarán con el Señor en el aire cuando Él venga, e inmediatamente regresarán con Él a la tierra como parte de su gran victoria militar. Los no creyentes también resucitarán en este momento, y Jesús traerá sus juicios tanto para creyentes como para no creyentes. Finalmente, Él traerá los cielos nuevos y la tierra nueva, y el estado final comenzará.
Una de las razones para afirmar un punto de vista postmilenial es cuando vemos la historia de la redención en su conjunto. En diferentes épocas, los postmilenialistas han creído en un periodo dorado de 1000 años. Pero muchos de los postmilenialistas no creen en algún tipo de era dorada. Creen en un sentido más positivo de la realidad del Evangelio, que éste irá adelante, que las naciones vendrán delante de Cristo, y que todo irá en alza. Cuando vemos en Apocalipsis, vemos a las multitudes, a toda la tierra, en los cielos nuevos y la tierra nueva, personas de toda tribu, lengua y nación. Creo que hay un flujo progresivo en todas las escrituras que apunta a esta realidad. El plan inicial de Dios, su llamado a Adán y Eva, para que toda la tierra fuera llena de personas a su semejanza. Y esto es verdad para el pueblo de Dios en toda la faz de la tierra, que han sido redimidos y renovados a la imagen de Cristo.
Habiendo estudiado el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional y el postmilenialismo, estamos listos para estudiar el cuarto sistema escatológico, el amilenialismo. El término amilenialismo literalmente quiere decir sin milenio. Su nombre se refiere a la creencia de que el milenio no será un periodo literal de 1000 años. Otros sistemas también permiten que la frase 1000 años puede ser figurativa, pero todas las formas modernas de amilenialismo insisten en una lectura figurativa. Al igual que algunas formas de postmilenialismo, el amilenialismo ve el milenio como todo el período entre la ascensión de Cristo y su regreso. Durante este tiempo, Jesús reina sobre la tierra desde su trono en el cielo, y al igual que todas las formas de postmilenialismo, el amilenialismo cree que Jesús regresará después del milenio. Lo que distingue al amilenialismo del postmilenialismo es que el amilenialismo no insiste que el reino milenial de Jesús se expandirá constantemente y traerá mejoras al mundo. Desde una perspectiva amilenial, la experiencia de la Iglesia, su éxito y crecimiento será determinado en gran parte por las obras de la Iglesia misma y por los actos libres de providencia de Dios. Entonces, es posible que el mundo continúe siendo cada vez más fiel a Dios, pero también es posible que esto no suceda. Con respecto a la gran tribulación, algunos amilenialistas creen que ocurrió al comienzo de la historia de la Iglesia, y otros lo asocian a la rebelión de Satanás al fin del milenio. Desde este punto en adelante, el amilenialismo es difícil de distinguir del postmilenialismo. Jesús destruirá la rebelión de Satanás cuando Él vuelva. Él raptará a los creyentes resucitados y que siguen vivos, e inmediatamente regresará con ellos a la tierra. Los no creyentes resucitarán, y Jesús traerá sus juicios finales a todos. Y finalmente, Jesús traerá los cielos nuevos y la nueva tierra, y el estado final comenzará.
Hay varias interpretaciones evangélicas legítimas de la escatología, y mi punto de vista es amilenial. Me parece que cuando vemos la escatología paulina, y Gerhardus Voss escribió un libro maravilloso sobre la escatología de Pablo, ustedes pueden ver una simplicidad en la escatología de Pablo de que cuando Jesús venga, ese será el final, y todo tendrá su cumplimiento en ese momento, y nos introduce en los cielos nuevos y la tierra nueva, y parece maravillosamente simple, y esa gran belleza es simple, y me parece que la escatología bíblica es simple.
A pesar del punto de vista que tomemos, premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo, es importante recordar que cada uno de estos puntos de vista es sostenido por cristianos evangélicos. Nosotros debemos de ser humildes, tener caridad y poder ser mansos cuando estudiamos la escatología y sus sistemas.
Una de las cosas más importantes es que todas las formas evangélicas de milenialismo, post, a o pre, creen en una futura segunda venida de Cristo, en la resurrección general de los muertos, en el juicio final, en el cielo y el infierno. Parece que en los últimos 20 o 25 años ha crecido un consenso en algunas ideas básicas, particularmente en la del ya pero todavía no. George Eldon Ladd, un gran premilenialista histórico, fue muy importante por promover esta idea del ya pero todavía no, la escatología de la inauguración. También vemos esto entre los amilenialistas y postmilenialistas, entendiendo que la primera venida de Cristo es lo que inauguró los últimos días. Parece haber un consenso creciente en esta idea del ya pero todavía no, y me parece alentador que a pesar de las diferencias, mientras continuamos estudiando las Escrituras, eliminamos algunos de los problemas que cada uno de estos sistemas tuvo en el pasado y llegamos a un acuerdo cada vez mayor.
En esta lección de la venida del Rey, hemos considerado el regreso de Cristo en términos de su necesidad y forma, hemos explorado las señales de los tiempos con respecto al misterio divino, precursores del regreso de Jesús y estrategias interpretativas, y hemos discutido el milenio desde la perspectiva del premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo.
En la historia de la Iglesia, las diferencias sobre la escatología han llevado a contiendas y divisiones. Esto aún continúa, pero cuando llegamos a los sistemas escatológicos, deberíamos de resistir la división. Después de todo, todos los evangélicos confesamos que Jesús resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Todos estamos de acuerdo de que Él reina desde el cielo. Todos creemos que Él regresará visible y corporalmente para continuar el reino de Dios en la tierra, y que a través de Él, todas las promesas de Dios se cumplirán. Ponemos nuestra esperanza en el hecho de que después del milenio traerá los cielos nuevos y la tierra nueva en el estado final. Nuestros desacuerdos palidecen en comparación con las cosas que tenemos en común, y nuestro compañerismo debería de reflejar eso.